Bienvenidos todas y todas a un nuevo episodio de podcast de Archivos de Bronconeumología. Hoy hablaremos sobre un artículo de revisión publicado a principios de año titulado Ultrasound in the Study of Thoracic Diseases, Innovative Aspects, cuyos autores son Beatriz Romero, Iván Bolmer, José Martín, Sara Haley, Javier Pérez Parallarés, Virginia Pajares, Aurelio Bankerman, Cristina Ramos y Enrique Casas. Para discutir de este artículo, contamos con la presencia de la primera autora y coordinadora del artículo, la doctora Beatriz Romero, que es miembro de la unidad de endoscopia respiratoria del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Bienvenida, Beatriz.
Gracias.
Y para poder contar con un experto sobre este tema que nos ayude a discutir el artículo, contamos con la doctora Maribel Botana, que es miembro de la unidad de endoscopia del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y que también es una reconocida experta en este tema.
Buenos días, muchas gracias.
En primer lugar, daros gracias a las dos por vuestra amabilidad y por vuestro tiempo para participar en este podcast. Y rápidamente, para introducir en la discusión, primero me gustaría mencionar y agradecer a Beatriz Romero porque este artículo surgió desde el comité editorial como un encargo, porque pensábamos que había una necesidad de actualizar el conocimiento sobre esta área de la ecografía torácica que tanto impacto tiene hoy en día en la neumología. Así que agradecer a Beatriz Romero que aceptara el encargo y que lo hiciera tan bien, con tanta eficacia, dentro de los tiempos y que haya quedado finalmente este manuscrito, creemos, tan adecuado y brillante. Y mi primera pregunta era para Beatriz, ¿cómo enfocaste el artículo cuando te lo propusimos?
Primero, daros las gracias a ustedes por pensar primero en la importancia de este tema, de la ecografía torácica. Los que nos dedicamos a esto nos damos cuenta de que realmente es un tema candente y es una herramienta que cada vez utilizamos más los neumólogos y considero una herramienta indispensable. Y después, ¿qué pensaréis en mí para coordinar este tema que me apasiona? ¿Cómo me lo planteé? Pues me lo planteé, como os he dicho, como una herramienta que yo utilizo todos los días en mi trabajo, una herramienta que considero indispensable y que además que afecta a muchos campos de lo que es nuestro trabajo diario. En la UCRI, ya sabéis que casi todos los hospitales con el tema de la pandemia hemos desarrollado lo que son las UCRI, en las unidades no solo de patología pleural, sino la propia unidad de endoscopia, el desarrollo de lo que es la ecografía con broncoscopia y quería incluir todos esos aspectos y por eso pensé en distintos especialistas que creo que lo han hecho muy bien. Y por otro lado, quería también destacar un poco el aspecto multidisciplinar, señalar que los neumólogos hacemos mucha ecografía torácica, pero por supuesto darle el papel a una persona como Iván Bolmer, que es el que empezó un poco con el tema de la ecografía torácica. Ese es el planteamiento que me hice.
Muy bien. Maribel, ¿cuáles son tus preguntas, tus comentarios?
Primero quería felicitarlos porque a mí me parece que el artículo tiene una calidad y una rigurosidad buena y creo que además hoy en día los avances que se producen en medicina e investigación hacen que un trabajo de estas características nos facilite a nosotros mucho nuestra práctica asistencial, que al final es lo que buscamos, la seguridad y los resultados centrados en el paciente. Haces precisamente referencia a un radiólogo, Iván Bolmer, y en el año 2010 se publica en Archivos de Bronconeumología una revisión sobre la ecografía torácica que indica sus principales indicaciones, limitaciones, la semiología básica y cómo es útil para la guía de procedimientos intervencionistas, tanto diagnósticos como terapéuticos. ¿Qué crees que han cambiado en estos más de 10 años desde esa primera publicación hasta la fecha respecto a la ecografía?
Si comparamos los dos artículos, efectivamente tú lo has dicho bien, es un artículo en el que se habla mucho de semiología básica, de indicaciones. En este artículo se intentaba, o por lo menos lo que hemos intentado todos los autores, es señalar las últimas novedades, los cambios, las cosas más relevantes en estos últimos años. Y sobre todo lo que quería darle es también un poco la utilidad que le damos los neumólogos dentro de nuestro trabajo. Con el desarrollo de la pandemia, hemos empezado a utilizar ecografía torácica para ventilación mecánica, para patología intersticial, hemos desarrollado también lo que es la ecobroncoscopia y todo eso quería integrarlo dentro de ese artículo y probablemente esas son las novedades más llamativas también a nivel de la patología diafragmática. Eso ha evolucionado mucho en los últimos años. Si os fijáis, se hacía una pequeña mención a lo que era la ecografía diafragmática y ahora sí que hay mucha bibliografía, muchas novedades en lo que es el uso de la ecografía diafragmática.
Y enlazando con eso, y es verdad que lo comentáis en el artículo y el artículo aborda diferentes patologías y tú mismo lo has comentado hablando con Diego al principio de que has contactado con especialistas de la neumología que se dedican a diferentes subespecialidades dentro de todas ellas de neumología y eso ha hecho que la ecografía sea fundamental. Entonces es como una herramienta complementaria. No veíamos antes un neumólogo si no llevábamos un fonendo. Hoy en día hay dispositivos portátiles pequeños cuando trabajamos o en las guardias vemos a los cardiólogos
radiólogos que a pie de cama hacen una escopia antes casi que preguntarle nada al paciente. ¿Crees que hoy en día tendríamos que en todos los ámbitos de la neumología ir con el fonendo y el ecógrafo?
No sé decirte si en todos los ámbitos de la neumología, pero desde luego en casi todos sí. Yo creo que en una guardia de hospitalización está claro que tenemos que tener un ecógrafo, en una consulta en la que se atiende patología intersticial, patología infecciosa, tenemos que tener un ecógrafo y creo que sí, lo tenemos que pensar como una herramienta más, igual que el fonendoscopio. Pero creo que lo tenemos que hacer bien. No todo el mundo puede hacer ecografía sin estar formado. Pienso que tenemos que hacer las cosas con cabeza y organizados.
Este es un debate súper interesante porque es un cambio tremendo en el paradigma de alguien que se formó unos años, que hizo una residencia, cómo ha cambiado la introducción del ecógrafo. Y es una cosa que decíais las dos que es verdad, que es muy bonita del artículo, que es que te enseña que el ecógrafo no es solo vuestro de la unidad de endoscopia o del manejo del
Claro.
paciente con el derrame pleural, que es la imagen que podemos tener típica. Es decir, el ecógrafo tiene
Sí.
mucha más utilidad y me ha gustado mucho lo que dice Maribel, que es como llevar el fonendo y llevar el ecógrafo. Yo creo que las generaciones futuras irán ahí, seguro. O bueno, y el
Es que,
presente ya, ¿no?
claro, es que incluso si lo veis, por ejemplo, en la UCRI o en unidades neuromusculares, el ecógrafo te enseña mucho cómo está respirando el paciente. Incluso es complementario al fonendoscopio, te está ayudando a ver cómo está evolucionando el paciente.
Tú mismo lo comentabas, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien, es decir, hay que formarse. Entonces, ¿cuándo, dónde, quién? Antes eran los radiólogos los que hacían la ecografía, que es algo que yo creo que ahora cada vez delegan más en otras especialidades. Entonces, a lo mejor sí que habría que definir mejor los programas y a lo mejor deberían existir grados de complejidad, porque probablemente no sea lo mismo la evaluación de un derrame pleural que la evaluación de un paciente en UCRI con las mediciones de la patología diafragmática. No sé qué opináis los dos respecto al tema de la formación.
Efectivamente, la formación es necesaria, pero creo que la formación tiene que estar organizada. Ya hay artículos, hay un artículo de la British Thoracic Society del 2018 en el que se habla de organizar distintos niveles de competencia en las personas que están aprendiendo ecografía pleural o que realizan ecografía pleural en una sala de emergencia, por ejemplo, un nivel básico, un nivel intermedio, un nivel avanzado, y en función de eso poder realizar los procedimientos. No todo el mundo puede hacer una ecografía pleural, parece una cosa muy sencilla, pero no es tan sencilla, tenemos que formarnos. ¿Quién forma? ¿Quién sabe? ¿Y quién se organiza? Yo creo que nosotros mismos, como tú muchas veces nos has comentado, realizamos más ecografías torácicas que los propios radiólogos. Los radiólogos muchas veces nos comentan a nosotros, si ustedes hacen más ecografías que nosotros, efectivamente, en la unidad de patología pleural, todos los días podemos hacer, no sé, 10 ecografías y formar nosotros, por supuesto, dentro de la sociedad. ¿Y cuándo? ¿A quién? Yo creo que desde que somos residentes. El residente se tiene que formar ya esta técnica como el que empieza a auscultar. Yo creo que sí, que es necesario.
Yo creo que esta es una pregunta muy buena, porque al final lo que decimos, vemos que hay más utilidad. En el artículo se ve muy bien cómo lo podemos expandir el uso del ecógrafo, pero está claro que esto tiene que tener una formación. Y yo creo que se debe incluir un requisito dentro de los residentes. Los residentes en su
Claro.
libro debería estar formarse de esto, porque yo creo que si lo queremos implementar, tenemos que hacerlo de manera correcta y con formación. Porque es verdad que en cada uno de nuestros hospitales vemos como cada vez más gente va con un ecógrafo, pero tampoco es esto. Al final tiene que hacerse todo con cabeza. Después de la pandemia, yo creo que ha habido mucho interés por el ecógrafo, pero hay que hacerlo todo con una correcta formación.
Y establecer lo que he dicho antes, unos requisitos. Si tú quieres ser un experto en ecografía, tienes que haber hecho, como se establece en cualquier tipo de técnica, una serie de procedimientos y una serie de requisitos. Eso es fundamental.
Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que comentáis y con respecto a la formación creo que es clave definir bien los requisitos y unos criterios de calidad. Yo también propondría o preguntaría que en el artículo, por ejemplo, en la patología diafragmática, que hay muchas mediciones que se hacen, signos, datos ecográficos, si creéis que este artículo podría servir para definir cuáles son los más importantes y que a partir de ahí los estudios los utilice para que luego los resultados no sean tan heterogéneos y demás. No sé si esto podría ser una oportunidad para eso.
Yo no sé si estás de acuerdo conmigo que la ecografía diafragmática me parece la más difícil de realizar. Entonces, creo que ya en el artículo se dice que efectivamente existen muchas mediciones, muchos valores, pero que se necesitan estudios. Este artículo lo que pone de manifiesto es eso, y lo que pone de manifiesto es que hace falta estudios, yo creo que multicéntricos, con unos objetivos claros y con una población más amplia para poder establecer esas cifras, esos valores de una manera más concreta, porque efectivamente si tú te lees estudios de ecografía diafragmática, en cada centro se hace de una manera y en cada centro se toma un valor diferente. Entonces yo creo que sería el punto de partida para establecer efectivamente la necesidad de esos estudios. Es mi opinión. No sé qué pensáis ustedes.
Yo estoy muy de acuerdo. Y respecto a otra cosa que se comenta en el artículo, todo el mundo conoce cuáles son las ventajas de la ecografía. Y con respecto al aumento de la formación y los conocimientos que vamos adquiriendo, ¿podría la ecografía sustituir a otras pruebas radiológicas, como las radiografías de tórax, aunque el gold estándar siga siendo la TAC torácica? No sé qué opináis.
Yo creo que de una forma generalizada eso no se puede decir. La eco lo que estudia fundamentalmente es lo que sucede a nivel de la línea pleural y a nivel periférico del pulmón. Es una herramienta complementaria. Creo que es de muchísima utilidad en determinadas unidades, por ejemplo, las unidades de intersticiales, por ejemplo, las unidades de patología infecciosa, pero de forma generalizada no se puede decir eso. En algunas patologías puede sustituir a la radiografía, por ejemplo, como se ha demostrado ya en la valoración de la evolución de la gravedad, por ejemplo, en patologías como el COVID, pero de forma generalizada no se podría decir. Es una opinión muy personal.
Yo sí que creo que en esto veremos qué pasa en el futuro, pero cuando estás en la sala de hospitalización, que no paras de hacer radiografías, que significa
Sí,
trasladar
sí, sí.
paciente, irradiar, a veces piensas cuándo llegará el momento en el que, como decíamos al principio, el protocolo dirá que hay que ir a hacer
Claro.
ecografías, irás con tu ecografía y harás el seguimiento mediante ecografía sin tener que estar tanta radiografía. Yo creo que en este punto sí que nos falta probablemente desarrollar protocolos e incorporar a la ecografía en nuestra asistencia
Totalmente.
fuera de las unidades y darle un valor, y probablemente faltan los estudios. Pero yo sí que creo que tendríamos que poner en nuestra mente que a lo mejor maneras en las que hemos trabajado durante años, la ecografía nos permite cambiarla.
Yo creo que sí, que efectivamente se tiene que introducir dentro del protocolo.
Pero seguro que esto no queda aquí, así que, ¿qué pensáis del futuro, Maribel? ¿Tienes alguna cuestión sobre el futuro?
Creo que esto es una oportunidad para que los autores se lancen y que desde Archivos de Bronconeumología se proponga una segunda revisión en un futuro, o destacando aspectos que por la limitación del espacio y del número de palabras no han quedado reflejadas, porque creo que esto, como ya comenté al principio, nos ayuda a muchos a todos en la práctica diaria, que es al final lo que queremos. Y felicitar a los autores por el trabajo y a Archivos de Bronconeumología por la publicación.
Muchas gracias. Y efectivamente sería una oportunidad.
Muchas gracias a las dos por vuestro tiempo. Muchas gracias por participar en este podcast. La verdad es que ha sido muy ameno y siempre aprendemos mucho cuando comentamos los artículos con los expertos, porque hay que destacar el nivel de la neumología que hay en España, como lo demuestra este artículo, y en endoscopia torácica y en las unidades que lleváis más a la ecografía se nota este nivel. O sea que muchas gracias por participar.
Muchas gracias.